Ahora, necesitamos darnos cuenta de que Cristo, como la semilla de la vida divina, ha sido sembrada en nosotros. Y esta semilla orgánica tiene que desarrollarse dentro de nuestro ser.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Romanos capítulo 5 revela dos aspectos maravillosos de nuestra salvación. Hemos sido reconciliados eternamente con Dios por la muerte de Cristo en la cruz, pero mucho más, seremos salvos en su vida. Esta es la salvación de mucho más, que veremos hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Y nos acompaña de nuevo en el estudio Guido Olivares para compartir sus impresiones de este Estudio Vida. Saludos, Guido. Bienvenido al programa.
Gracias. Me siento muy contento.
Bueno, hermano, ya le tengo la primera pregunta. ¿Por qué es que Romanos 5:10 es el punto donde esta epístola da un giro, o sea, un cambio de dirección?
Quisiera leer este versículo a nuestros oyentes, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. La razón por la cual decimos que Romanos da un giro después de este versículo es porque hasta este punto Pablo principalmente hablaba de nuestra redención jurídica. Cuando usamos la palabra jurídica, queremos decir que la redención tiene un aspecto legal. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Ya que Dios es santo y justo, todo lo que el hombre hace aparte de Dios es pecado y merece la paga de muerte. Todos los hombres merecemos morir, pero agradezco a Dios que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él pagó el castigo del pecado. Ahora venimos al giro que se da en Romanos, porque este versículo dice que hay mucho más. Existe mucho más que solo la redención jurídica, mucho más estando reconciliados, seremos salvos en su vida. El propósito de Dios es salvarnos en la vida de Cristo. La redención jurídica es solamente el procedimiento, pero el propósito es que seamos salvos en su vida. Así Cristo imparte su vida en nuestro espíritu inicialmente y luego se extiende desde nuestro espíritu a nuestra alma para finalmente invadir todo nuestro cuerpo mortal hasta que la vida absorba todo nuestro ser y seamos hombres de vida.
Muchas gracias por esta introducción. Comencemos con Witness Lee en nuestro estudio Vida de Romanos.
Ahora venimos a ver la imagen o la apariencia del yo. Miren, ¿por qué en Mateo 16:23 el Señor Jesús vino a Pedro y le llamó Satanás? Le dijo, quítate de mí, Satanás. Pedro era muy cariñoso con el Señor Jesús. Pedro no era malo, amaba al Señor. Sin embargo, ante los ojos del Señor, en ese momento, Pedro era Satanás. Podemos ver en Mateo 16 que Satanás era simplemente la realidad del yo. Primero, el Señor dijo, Satanás. Después, el Señor dijo, tienen que negarse a sí mismo, negar su yo. El yo es la encarnación de Satanás, y Satanás es la realidad del yo. Tal como Cristo es la expresión, la incorporación, la encarnación de Dios, así también es el yo. ¿En dónde está Dios? Dios está en Cristo. Dígame, ¿en dónde está Satanás? Satanás está en nuestro yo. Todos fuimos nacidos yo. Nacimos nosotros mismos. A pesar de que usted sea una persona buena o mala, que odie o ame a las personas, esto no hace nada de diferencia. Usted es muy natural. Oigo que algunos de los creyentes aprecian a otros y les dicen, ¡oh, esta persona es maravillosa! En lo profundo de mí digo, sí, es maravillosamente natural. ¡Oh, ese hombre está lleno de amor! Sí, lleno de amor de una forma natural. Ante los ojos de Dios, lo que es amor natural u odio natural, tiene la esencia en el yo. Es lo mismo. Las apariencias son diferentes. Y admitimos que la apariencia del amor es buena y que la apariencia del odio es horrible. Las apariencias son diferentes, pero la esencia interna es exactamente la misma. Tampoco hay diferencia cuando odia a otros o cuando ama a otros. Ambos son naturales. Solamente Cristo tiene la apariencia de Cristo. Usted tiene una expresión del yo. Esta es la semejanza o la imagen del yo. Y hermanos y hermanas, necesitamos ser salvos de esto. Necesitamos ser rescatados en Cristo como nuestra vida. Por supuesto, este yo ha sido puesto por Cristo en la cruz, pero esa fue como una sentencia de juicio. Todo tipo de juicio siempre necesita una ejecución, así que necesitamos ejecutar lo que Cristo ha cumplido en la cruz. El juicio está allí, objetivamente en la cruz, pero la ejecución debe estar aquí, subjetivamente, por la vida de Cristo. Entonces, ser salvos del yo es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios.
Guido, ¿podría usted abundar un poco más acerca de cuál es la relación entre el yo y Satanás?
Sí, Víctor. Antes, para ver esta conexión, debemos estudiar la caída del hombre. Por supuesto, Dios creó al hombre de una manera maravillosa, con un espíritu, con alma y cuerpo. La intención de Dios era que el hombre se llenara de la vida de Dios, pero sabemos que el hombre cayó. Cuando el hombre pecó, su cuerpo, que era bueno y puro, fue transmutado y se hizo carne. Su alma llegó a ser el yo y su espíritu fue amortecido. Ahora, para ver la relación entre el yo y Satanás, necesitamos ir a Mateo 16. En Mateo 16, versículos 21 al 24, Pedro le dice al Señor, Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor, Señor, no queremos que vayas a la cruz. No lo hagas. Que Dios tenga compasión de ti. Pero después el Señor le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. El Señor llamó a Pedro, Satanás. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Después el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En estos versículos vemos que el alma corrompida del hombre, el yo, es Satanás. Siempre que el alma se independiza de Dios, el yo se manifiesta. Esto pasó en el huerto cuando Adán y Eva actuaron independientemente de Dios, sin confiar en Dios. Siempre que el alma se independiza, esa alma manifiesta el yo. Por tanto, ¿qué es el yo? El yo es el alma independiente que no se une a Dios. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos ser salvos en su vida. Cuando disfrutamos a Cristo como vida, verdaderamente dependemos de Dios y Él nos salva en su vida para que no expresemos nuestro yo, sino para que le expresemos a Él, quien es vida.
Amén. Sabemos que los creyentes de Cristo tenemos la capacidad de expresar a Dios porque hemos sido regenerados con su vida. Pero aquí en Mateo 16, Pedro lo que hace es expresar a Satanás cuando reprende a nuestro Señor Jesús diciéndole que no vaya a la cruz. Aunque esta era una buena sugerencia que expresaba el cariño y amor de Pedro hacia el Señor, aún así, esta opinión expresó la mente del enemigo de Dios, a Satanás. Ahora, hermano, le pregunto a usted, ¿el yo tiene tal capacidad?
Sí, el yo tiene esta terrible capacidad. Por tanto, esa es la razón por la cual constantemente tenemos que volver nuestro corazón al Señor y poner nuestra mente en el Señor Jesús que vive nuestro espíritu. De esta manera, negamos el yo y vivimos por la vida de Cristo. Así Cristo, quien es nuestra vida, se expresa a través de nosotros.
Amén a esta palabra. Regresemos a Winnesley.
To be saved from the self is to be...
Ser salvos del yo es ser positivamente conformados a la imagen del Hijo de Dios. Necesitamos señalar que en Romanos 8 tenemos estas tres expresiones: los niños de Dios, los hijos de Dios y los herederos de Dios y coherederos con Cristo. El versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El versículo 17 dice: somos herederos. Los niños, los hijos y los herederos. Si usted mira todos estos versículos, los hijos están en la primera etapa, o sea, la etapa inicial. En la etapa de niños no se ha encontrado la realidad todavía. Un niño le puede oír a usted, pero no le puede entender. Él va a ser dirigido por usted. Después él comienza a ser un hijo verdadero. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Pero antes de esto, antes de ser guiados, son cuidados como los niños de Dios, testificando por el Espíritu quien mora en nosotros. Ellos solamente pueden clamar, ¡Abba, Padre! Cuando crecen a la edad de 3, 4 o 5 años, empiezan a entenderlo a usted. Usted puede decir que ellos están siguiendo al Señor. Esto es ser guiados por su instrucción, porque tienen suficiente de la etapa anterior. Pero todavía usted no puede dejar a su muchacho, aún después de 17 años, para hacerlo heredero. Para ser heredero necesita ser maduro. Aquí está un heredero del trono del reino, digamos del rey de Inglaterra, pero tiene solamente 19 años de edad. Todavía él no está maduro ni calificado para ser el verdadero heredero del trono. Estamos hablando de los hijos para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, para que el primogénito de Dios tenga muchos hermanos. Cristo, el Hijo, era primeramente el Hijo unigénito de Dios. Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios empezó a tener muchos hijos. Y el unigénito Hijo ha llegado a ser el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos 8:29, usted tiene la producción en serie. En el capítulo 1, versículo 4, usted tiene a un solo hijo designado, un prototipo. En el capítulo 8, versículo 29, tiene a muchos hijos conformados. La conformación de los muchos hijos fue la obra de la producción en serie.
Guido, en uno de los programas anteriores vimos claramente esta progresión en Romanos 8. Nacimos los niños de Dios. Cuando crecemos, somos los hijos de Dios. y finalmente maduramos hasta ser los herederos de Dios. Pero también oímos que en el versículo 29 del capítulo 8, los muchos hermanos son la producción en serie del hijo primogénito. Entonces, Guido, ¿cómo es que esto encaja en el contexto del capítulo 8 de Romanos?
En Romanos vimos que el propósito eterno de Dios es obtener muchos hijos que formen un cuerpo para expresar a Cristo. Este es el propósito eterno de Dios. Y para que esto suceda, debe llevarse a cabo una producción en serie del Hijo primogénito de Dios. Romanos 8:29 habla de Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Cristo resucitó, llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, y nosotros llegamos a ser los muchos hijos de Dios, los muchos hermanos de Cristo. Cristo es el prototipo y los muchos hijos son la reproducción en serie de este prototipo. Si vemos el versículo anterior, el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas aquí incluye a todas las personas, todos los asuntos y todas nuestras situaciones. Algunas veces, cuando nuestra situación se mira terrible y difícil, necesitamos recordar este versículo. Todas las cosas cooperan para bien. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman a Dios, naturalmente. Esta es la clave. Los que aman a Dios serán conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. Por tanto, necesitamos orar. Señor Jesús, restríñeme, constríñeme con tu amor. Manténme amándote. Señor Jesús, todavía te amo. Necesitamos decirle al Señor continuamente durante el día que le amamos. De esta manera, Él operará en nuestras circunstancias y en nosotros a fin de conformarnos a la imagen de Cristo, el prototipo, el primogénito entre muchos hermanos.
Gracias, hermano. Regresemos a Witness Lee para oír la conclusión de nuestro estudio Vida de Hoy.
To be saved from the self.
Ser salvos del yo es ser hechos hijos de Dios. En Romanos, la meta de Dios no es solamente tener personas justificadas, sino de pecadores hacerlos hijos, con la vida de Dios para formar un cuerpo que exprese a Cristo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos marcó. En el tiempo, usted nació, Pablo nació, todos nacimos. Dios predestinó. Todos aquellos que Dios predestinó, Él llamó. Al llamarnos, Dios estaba iluminándonos para decirnos que todo problema ha sido resuelto. Pero eso no es el final. Desde el tiempo de la justificación, Dios estaba haciendo una obra para santificarnos y transformarnos. La transformación final va a ser la glorificación. En cierto sentido, la Biblia sí dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Parece que es algo que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, pero no se olviden de que 2 Corintios 3:18 dice que seremos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. Si usted va a 1 Corintios 15, usted podrá ver que Pablo le explica que un grado de gloria es como un grano de una semilla en el estado inicial de crecimiento. Una pequeña semilla, tierna y amorosa, brota y va a crecer de un estado de gloria a otro estado de gloria. hasta que haya crecido ricamente al último estado de crecimiento, la etapa del florecer. Pero esto no es una cosa de la noche a la mañana, que ocurre durante la noche. No, este es un asunto de crecimiento de una manera gradual. Ahora, necesitamos darnos cuenta de que Cristo, como la semilla de la vida divina, ha sido sembrada en nosotros. Y esta semilla orgánica tiene que desarrollarse dentro de nuestro ser. Nosotros nacimos naturales y comunes. A Dios no le interesa si usted es bueno o si usted es malo, si usted es paciente o impaciente, si usted es amoroso o si usted odia. A Dios no le interesa eso. A Dios solo le interesa de hacer de pecadores hijos. Esta semilla de vida, como la semilla de la filiación, ha sido sembrada en nosotros y está haciendo una obra para metabolizar nuestro ser natural. Miren, voy a usar otra vez el ejemplo del agua para el té como una ilustración. Aquí tenemos un vaso con agua, y el agua en el color natural, en la apariencia natural, con la esencia natural. Pero a Dios no le interesa el agua natural. A Dios lo que quiere es mezclar el agua y el té. Ahora, Dios pone el té en el agua y lo que ahora tiene es el té. La esencia del té actuará dentro del agua para teificar el agua, hacerlo té. Ahora usted tiene la teificación y finalmente el agua tendrá la apariencia del té. El agua tendrá el sabor del té y también el agua tendrá la esencia del té. Así que estoy muy contento que la mayoría de las personas miran al té que ha sido puesto en el agua y ya no lo llaman agua. Todos lo llaman té, porque el agua ha sido teificada. Todos nosotros somos naturales. Dios ha puesto el té dentro de nosotros. Les digo, este té celestial es orgánico. Cristo se está metabolizando día tras día. Lo está haciendo ahora mismo. Cristo hace que todas las cosas obren para bien. ¡Aleluya!
Muy bien. Witness Lee señaló que Colosenses 3:4 y otros versículos en el Nuevo Testamento proclaman que seremos manifestados con Cristo en gloria cuando Él se manifieste. Por un lado, la transfiguración de nuestro cuerpo sucederá repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos. Pero por otro lado, también tenemos algunos versículos, tal como 2 Corintios 3:18 y otros, los cuales indican que nuestra glorificación es un proceso gradual de crecimiento. En este sentido, Guido, ¿cómo reconciliamos estos dos pensamientos?
Sí, fuimos regenerados en nuestro espíritu. Sí, seremos glorificados en nuestro cuerpo. Pero entre la regeneración y la glorificación existe un proceso largo, muy largo de transformación. Todos necesitamos que nuestras almas sean transformadas. 2 Corintios 3 nos dice cómo podemos ser transformados y cómo vamos a ser transformados. El versículo 18 dice, «Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu». Así seremos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria, hasta que finalmente seremos glorificados. Ahora, prácticamente, ¿cómo podemos ser transformados? Necesitamos ver 2 Corintios 3:16. Este versículo dice, «Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado». Parece muy sencillo. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, el velo es quitado de nuestros corazones y miramos al Señor a cara descubierta. Contemplamos a Jesús cara a cara y Él nos infunde su vida gloriosa para traernos a otro grado de gloria. A la luz de esto, simplemente volvamos nuestro corazón al Señor. No importa en dónde esté usted ahora, si usted está en la cocina, si está en la sala, o si está en la carretera, si está trabajando, no importa en dónde esté. Quiero animarlo en este momento a decir, Señor Jesús, mantén mi corazón vuelto a ti día tras día, durante todo el día. Señor Jesús, te amo. Cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, Él nos transforma de gloria en gloria, hasta que finalmente, después de este largo proceso, vamos a ser glorificados.
Amén. Muchísimas gracias, Guido, por haber estado aquí de nuevo, y apreciamos y disfrutamos sus comentarios.
Muchas gracias por haberme invitado.
Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee.
Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.